En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa. Queremos saber, y hoy nuevamente se lo dedicamos plenamente a la salud, porque vamos a hablar de uno de esos trastornos del sueño, quizás uno de los más frecuentes y que incluso puede afectar de una forma negativa a la vida de las personas, a su bienestar. Por eso, como dice el título del tema, aprendiendo a tratar el insomnio, vamos a hablar de sus diferentes formas, de sus diferentes tipos, gracias a nuestros profesionales sanitarios. Hoy viene, aunque viene acompañado por el doctor Emilio, que no va a hablar en esta ocasión, pero sí es verdad, viene nuestro director y médico de familia, el doctor Jesús Pardo. Muy buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes, Menchu.
Y como decimos, al final, bueno, quizás sea también uno de esos trastornos que sea frecuente en la vida diaria, pero es frecuente en las consultas. ¿Qué es el insomnio?
Sí, el insomnio, pues como nuestros oyentes ya es una palabra conocida, aunque sea un poquito técnica, pues es uno de los trastornos del sueño, ¿vale? En el que disminuyen las horas de sueño. Disminuyen las horas de sueño, siempre teniendo en cuenta del grado de repercusión que esto puede tener en las personas. No todas las personas están igual durmiendo 5 horas. Efectivamente, hay personas que con 5 horas tienen una variabilidad importante y les permite estar bien, no les repercute el horario de sueño, y hay personas que con 5 horas de sueño empiezan a tener repercusiones en su día a día, y es cuando este insomnio se supone un problema, ¿no? Claro. Por lo tanto, sí son frecuentes, los estudios hablan que hasta entre un 20 y un 40% de la población tiene insomnio, pero también va a depender, como te he dicho, no solamente de la repercusión individual, sino de la edad. Conforme la edad va avanzando, pues los trastornos como el insomnio van aumentando y se pueden ya incluso hacer de un 50 a un 60%, ¿vale? Las personas mayores de 65 años.
¿Qué horas después, de media tendríamos una persona normal?
Eso, las horas normales que están indicadas serían unas 7 horas y media. Sería el número de horas que una persona necesita para descansar. El sueño es una necesidad vital, como el comer, como el beber, como en otras cosas de la vida. Entonces, el sueño es una necesidad vital que cuando falta, pues la persona empieza a tener algún tipo de repercusión o algún tipo de síntomas, como después comentaremos. Las horas son eso, 7 horas y media, con la variabilidad que he dicho, que es verdad que hay grandes personas que duermen muchísimas horas, y hay porque pueden también, por sus obligaciones o por sus cuestiones laborales o de hábitos, y hay personas que duermen menos y se encuentran totalmente satisfechas.
¿Vale? Hay grandes dormilones y
cuando este trastorno del sueño la persona lo repercute como una cuestión importante, es cuando normalmente suelen consultar en las consultas de nuestro centro de salud. Normalmente en una consulta, no todo el mundo consulta, puesto que hay mucha gente que resuelve sus problemas por diferentes circunstancias, puesto que muchas veces el insomnio, ¿quién no ha tenido insomnio? Quiero decir, una mala noche que podemos tener cualquiera, en el sentido de que, bueno, no hemos pasado un buen día, hemos tenido algún tipo de problema puntual, o por ejemplo hace muchísima calor o las condiciones climáticas no nos permiten dormir adecuadamente. Perdón, porque estoy
seco,
bastante resfriadillo. Entonces perdón. Entonces
también los médicos se resfrían,
sí bastante, y sobre todo cuando no tomamos las precauciones adecuadas. La persona, quiero decir, consulta cuando esto de verdad para él es un problema, porque como he dicho, pues todo.
Ya hay una frecuencia, ¿no? Un tiempo, una duración.
Sí, normalmente cuando esta circunstancia puntual se repite o se mantiene y el insomnio ya aparece día a día durante algunas semanas, pues cuando normalmente el paciente suele consultar, ¿vale? Porque por una noche, como hemos dicho antes, circunstancial o puntual, normalmente nos repercute, no es un problema para la persona. Cuando esto se convierte en un problema es cuando la persona consulta. Y normalmente, como hemos dicho, aunque está frecuente entre un 40%, normalmente suelen consultar un 8 o 10%. No todo el mundo consulta por trastorno de insomnio. Normalmente a menudo cuando la paciente o el paciente viene por otras circunstancias clínicas o psicosociales, tipo ansiedad, depresión, pues el insomnio es uno de los síntomas, ¿eh? Entonces, cuando el médico pregunta, indaga, hace una buena historia clínica, descubre que el insomnio está presente, pero el paciente no ha consultado por el insomnio, ha consultado por la ansiedad o ha consultado por el problema depresivo.
Claro, siempre decimos que el descanso es fundamental para el organismo, no es necesario para
es
nuestro
cuerpo. Es una necesidad vital, o sea, igual que necesitamos beber en una cantidad, comer en una cantidad, necesitamos dormir, porque el sueño es la reposición natural del gasto energético, del gasto metabólico que la persona hace durante el día. Entonces, si hemos dicho que 7 horas y media es la hora media, la media de un buen sueño, pues el resto del tiempo estamos trabajando con nuestras actividades, con nuestros hobbies, con nuestra familia, con nuestros problemas, y todo esto repercute después a la hora de dormir, ¿no?
Por eso, ¿qué síntomas, qué consecuencias tiene para la persona el no dormir?
Claro, cuando la persona no duerme adecuadamente, pues por la mañana, primero lo que se despierta es con sueño, vamos, por la mañana o a lo largo del día. La persona tiene somnolencia diurna, somnolencia durante el día. Se queda dormido con facilidad en su actividad laboral o en su actividad del día a día. Tiene síntomas como puede ser falta de concentración, irritabilidad. Todos sabemos, porque todos hemos pasado, como hemos dicho, una mala noche. Al día siguiente, ¿cómo estamos? Pues cabreado, más sensible, más ansioso, saltamos a la primera. Tenemos síntomas como puede ser el dolor de cabeza, la cefalea normalmente, o contracturas musculares porque no hemos dormido. Cuando nos tiramos en la cama dando vueltas a un lado y a otro y a un lado y a otro, que no conseguimos sueño, nuestros músculos no descansan y consecuentemente nos levantamos pues con carga a nivel de las cervicales, carga a nivel de la espalda o de las lumbares. Esos síntomas son los más frecuentes que suelen aparecer, ¿no?
¿Y se sabe algo sobre sus causas? ¿Qué ocasiona el insomnio?
Hombre, las causas del insomnio son múltiples. Son multifactoriales, múltiples factores pueden influir, aparte de lo que es. La causa más frecuente es un mal hábito, el mal hábito o mala costumbre en el sueño. Como todo lo que aprendemos en la vida, el sueño también es una cuestión que aprendemos de nuestra infancia y de como la alimentación, o como nuestra forma de comportarnos, o como nuestros valores. El sueño, como te he dicho, la fundamental causa son un mal hábito, unas malas costumbres en el sueño, que es lo que intentaremos repasar durante nuestro programa, para que los pacientes que lo sufren puedan reconvertir este problema. Pero, por supuesto, como he dicho antes, múltiples enfermedades psicológicas, como la ansiedad, como la depresión, enfermedades neurológicas, de deterioro neurológico importante, pueden tener como síntomas el insomnio, patologías del ámbito cardiovascular, personas que tienen problemas respiratorios, porque su sistema cardiovascular, cardíaco o pulmonar no funcionan bien, y el hecho de que oxigenen menos hacen que duerman peor o se despierten más frecuentemente. También, por ejemplo, es frecuente el insomnio con determinados medicamentos. No olvidemos que las medicinas, como siempre hemos hablado aquí en muchos programas, no son caramelos, y hay medicamentos, por ejemplo, para la tensión, que pueden dar insomnio. Entre el listado ese amplio que tiene el prospecto tan famoso de los medicamentos, los medicamentos antihipertensivos, IECA, diurético, ARA2, otro tipo de medicamentos que por rebote pueden hacer. Muchas veces el abuso de la medicación, que después veremos qué hacen los pacientes cuando tienen insomnio, puede desencadenar también a su vez más insomnio, con lo cual es un poco un grado ahí de pescadilla que se muerde la cola. Y después, por ejemplo, patologías que interrumpen el sueño por síntomas. Por ejemplo, las personas que tienen una hipertrofia prostática, que padecen de próstata. Entonces, claro, cuando la vejiga se llena de orín y necesitan orinar, se despiertan y se levantan. Y esto puede ocurrir 4-5 veces a lo largo de una noche. O sea que, por ejemplo, como hemos visto, las causas son múltiples, ¿vale?
Incluso
como
las mujeres, ¿verdad? Hablábamos de en embarazos, en menopausia.
Claro, por ejemplo, el embarazo por la presión física que supone el útero con el feto en el interior, hace también que presione sobre la vejiga, la persona tiene más ganas de orinar y se levanta muchas veces. Y también el insomnio, que provoca de por sí todos los trastornos hormonales que tiene, que sufre la mujer durante el embarazo.
¿Se puede incluso convertir en crónico?
Sí. El insomnio, cuando supera en su tiempo unas 6 semanas de evolución, 6-8 semanas de evolución, pues cuando nosotros ya llamamos un poco que hay un insomnio crónico, vamos, crónico en el sentido de que se puede hacer más duradero. Nunca, la palabra crónico tiene esa etiqueta de que como parece que nunca se va a curar, y bueno, hay cosas que se pueden modelar o que se pueden mejorar, y que tampoco hay que pensar que una persona tiene insomnio crónico, porque se puede hacer cosas.
Es un trastorno, ¿no?
Claro, exactamente.
Que no es una enfermedad.
Terminología respecto al tiempo de evolución del cuadro, pero no quiero que nuestros pacientes, nuestros oyentes, perdón, es la costumbre, se obsesionen porque alguien le haya dicho que tienen un insomnio crónico y ya no van a volver a dormir en condiciones. No pensemos en negativo, que eso es uno de los hechos que nos hace perder el sueño, ¿no?
No, y además contigo, que vamos a estar, como bien has adelantado, repasando ese decálogo de esos mandamientos para la higiene del sueño. Pero antes de hablar de esos hábitos de sueño correctos o que deberíamos de asimilar para prevenir su aparición, ¿podrías darnos unas pinceladas de cuáles son las principales medidas que debemos de tomar para tratar el insomnio?
Vale. Fundamentalmente, hacer que nuestro sueño tenga siempre, o nuestra hora de dormir tenga siempre, una rutina o una metodología. Fundamentalmente, como cosa vital de nuestro cuerpo, y cuando llega el momento de que determinamos que es la hora de dormir, pues bueno, siempre que haya unas pautas de actuación de forma constante. Eso siempre es importante, ¿vale? Yo las voy a enumerar si quiere, ¿vale? Te levantarás y te acostarás todos los días a la misma hora, por ejemplo. Evitaremos tomar sustancias a partir de la media tarde de tipo excitantes. Quedarnos en cama solo lo necesario. Evitar el sedentarismo, o sea, evitar el estar sin hacer actividad física. No abusar de la siesta. Tener tu habitación siempre a punto para dormir. Ahora lo detallaremos uno a otro contigo, el tema de la alimentación, hacer una alimentación correcta, ahora lo veremos con el refrán famoso y español, que el refranero español es tan sabio. Seguir un ritual para dormir, ¿vale? Dejar de consultar con la almohada, ¿vale? Que es algo que los humanos y los españoles estamos muy frecuentes. No miremos el despertador, ¿vale? Y eso un poquito. Perdón, esto es directo. El decálogo que nosotros tenemos y que utilizamos en nuestras consultas, porque lo tenemos a disposición, también estaba en la página web, que por cierto tengo que decir que estamos rescatando la página web, la estamos resucitando por fin, el DocBuddy. De hecho, vamos, en poco tiempo vamos a estar otra vez en activo. La página es la misma, yo me estoy colando en esto, pero la página es la misma y hemos puesto un enlace para conectar con la página nueva, porque la antigua tiene un bloqueo informático, de lo cual nosotros no sabemos desbloquearlo.
Muchas
hemos
veces no
dado
tiene
todos
solución.
Los pasos pertinentes.
Bueno, de ello seguro que dedicaremos un programa para también trasladar esa información a nuestros oyentes del Centro de Salud del Torrejón. Pero vamos a continuar, si te parece, con este interesante tema. Entre ellos, bueno, una vez que hemos ya nombrado esos 10 mandamientos, podríamos ir profundizando en cada uno de ellos, si te parece.
Sí.
Cuando hablas de levantarse y acostarse todos los días a la misma hora.
Hombre, nuestros oyentes dirán que por lo menos el fin de semana se pueden permitir alguna dispensa, claro, ¿no? De hora, lógicamente.
Aquí ahora en un regimiento.
Lógicamente. Pero, como hemos dicho, el sueño es una necesidad que se ajusta siempre a un régimen concreto, y por lo tanto el horario es fundamental. O sea, si nosotros aproximadamente acostumbramos a dormirnos pues a las 11:30, 12:30, 12:30, en un margen de una hora, hora y media, pero que siempre procuremos cumplir esa norma, porque el hecho de que nuestro cuerpo se acostumbre a esa hora hace que nos induzca el sueño con más facilidad. Porque no hemos hablado, pero hay personas que el insomnio lo tienen a la hora de coger el sueño. Y hay personas que tienen insomnio al final de la noche. se despiertan precozmente, ¿vale? O sea que hay diferentes formas de insomnio, pero todas tienen su forma de controlarlo, como ahora veremos. Entonces, el sueño es una cuestión rutinaria que le encanta que el horario sea estable, ¿eh? Entonces, hay que tener también cuidado, como hemos dicho yo, con el fin de semana, que si nos pasamos en el fin de semana de horas de sueño, pues también el cuerpo puede desajustarse. No podemos pegarnos esas dormidas, bueno, evidentemente si no hemos tenido, hemos tenido una noche de actividad, de ocio, de trabajo, por, o de alguna cuestión lúdica, pues es verdad que ese día dormimos más. Pero siempre procurar tampoco pasarnos, porque después puede ser difícil el hecho de que nos desvelemos con frecuencia por haber dormido esa noche demasiado.
Aparte, ¿vale?, de los fines de semana, entre semana muchas veces también, bueno, cada uno tiene una rutina en su casa, lo que no vas es a terminar de poner la lavadora, va a estar pensando en qué voy a comer mañana, qué voy a preparar para mañana y acostarte, ¿no? Se supone que ese tiempo antes de ir a acostarse también, sí, la mente tiene que estar.
Evidentemente, por ejemplo, no se recomienda nunca que nos acostemos después, inmediatamente después de haber comido. Necesita haber transcurrido pues por lo menos una hora, hora y media al menos, para que el proceso de la digestión se desarrolle sin estar en la posición tumbados en la cama, pues con lo cual eso va a dificultar mucho más el proceso de la digestión, el estómago va a tener que trabajar más y por lo tanto nos vamos a tener dificultades para conciliar el sueño.
Y tampoco el ordenador, supongo yo.
Exactamente, que las pantallas, ahora lo hablaremos un poco, puesto porque...
No, me refiero a dejar desconectar el ordenador o la tele para irnos directamente.
Claro, el organismo necesita un momento de relax, un momento de que estemos un poquito más centrados en nosotros mismos, de que no nos acostemos inmediatamente, por ejemplo, de haber hecho ejercicio físico tampoco, porque eso es contraproducente, puede impedir también conciliar el sueño. Tiene que ser un momento de relax, es una horita, horita y media antes de ir a la cama, que hayamos estado haciendo actividades agradables, que nos gusten, que nos sean placenteras, ¿vale?
Pero leer un poco, ¿verdad?
Sí,
poco
pero lectura, todo esto que decimos, ahora lo vamos a mentir, todo fuera de la cama, ¿vale? La cama es para dormir o para disfrutar con otras cosas que también nos gustan, pero ya está, no tenemos que utilizar la cama como herramienta de trabajo, para estar con el ordenador, para leer, para hacer, puesto que eso también puede conducir a desvelo. Es bueno hacerlo, acostumbrar a hacerlo fuera de la cama. Habrá muchos oyentes que me dicen, no, yo es que cojo el libro y con el libro leyendo cojo el sueño,
o
cierro
el móvil,
y me duermo.
¿No? Y me llevo el móvil a...
Si esa es tu práctica, perfecto, pero no hacerlo como una rutina o convertirlo así como en algo que me pueda ayudar, porque a la larga, si no te ha ayudado, es que no te va a ayudar, ¿vale? Uh-huh. Hazlo antes y fuera de la cama.
Vale, pues ese punto ya lo dejamos de lado. Si te parece, cuando ya hablabas de tomar esas sustancias excitantes, muchas veces nos van a impedir,
claro,
también.
Los contenidos de cafeína de cierta sustancia, como puede ser el café, los refrescos de colas, algunos tés, el tabaco, el cacao, ¿vale? Pueden influir en el sueño y hacer un poco... No que te cueste cogerlo, sino que te despiertes antes. Normalmente este tipo de sustancias suele hacer que te despiertes antes, ¿eh? De hecho, por ejemplo, lo más natural pues tomar un vasito de leche caliente sin ningún contenido. La leche está rica en una sustancia que es el triptófano. Y el triptófano es un aminoácido importante a la hora de también inducir el sueño. Por lo tanto, leche caliente, evitamos tés, evitamos... Pues se pueden utilizar, en vez de té, otro tipo de infusiones, como la tila o la tila alpina, que yo recomiendo mucho en mi consulta, que eso sí son más inductores del sueño. Uh-huh. Sobre todo eso, evitar la cafeína, colas, y sobre todo el fumar. Hay gente que fuma en la propia cama, con lo cual eso también nos relaja, al revés, impide a veces la conciliación del sueño. Y es peligroso, evidentemente, todos los años hay alguna desgracia de que alguien se prende el colchón porque ha fumado en la cama, o sea que tiene sus consecuencias vitales importantes, ¿no?
Exactamente. Y claro, como bien dices en el tercer punto, quédate en la cama solo lo necesario.
Exactamente.
Como ¿qué es dicho, lo necesario?
Lo necesario, hemos dicho, que es lo que la persona necesite para afrontar el día siguiente con total normalidad. Si yo duermo 5 horas y 5 horas que al día siguiente estoy perfecto, pues esa es mi hora de sueño. Normalmente la media, como hemos dicho, son 7 horas y media. No todos dormimos no todos dormimos lo mismo, pero normalmente más de 8 o 9 horas en la cama no son producentes, porque a la larga pues pueden hacer que la persona pues tenga otro tipo de necesidades, con lo cual y durante el día también va a estar demasiado adormecido, o sea que ni mucho ni poco, lo necesario para que tu cuerpo rinda perfectamente, ¿no?
Y descanse y recupere esas energías. Cuando hablamos de evitar el sedentarismo, hablamos de evitarlo durante las horas previas a acostarnos, pero sí es bueno hacer ejercicio, ¿no?
Claro, evidente, como hemos hablado, la práctica de ejercicio de forma regular no solamente va a activar nuestro sistema cardiovascular, sino que va a generar, como hemos dicho otras veces en algún programa que hemos hablado de ejercicio, una serie de sustancias químicas en la sangre, que van de tipo endorfina, de tipo que nos van a mejorar el estado de ánimo, que nos van a mejorar el dolor, ¿vale? Porque es verdad que la práctica de ejercicio tiene un efecto antiálgico importante y sobre todo nos va a descargar de tensiones, el contacto con la calle o con el parque te va a servir también de forma de relajación y sobre todo un poquito también nos sirve a perder esas preocupaciones que después nos quitan el sueño. Es preferible pensar en esas preocupaciones mientras que estamos haciendo ejercicio y las metabolizamos y las discurrimos antes que cuando estemos en la cama.
Aunque sea un paseíto, ¿verdad?
Eso. Y siempre es importante hacer el ejercicio físico, por supuesto, no después de comer, no después de cenar, por supuesto, y no inmediatamente antes de irnos a la cama. Yo creo que después de las 9:30 a 10, la práctica de ejercicio físico puede ser perjudicial porque el hecho de que lo hagamos muy cerca de dormirnos puede disminuirnos la capacidad de dormir.
Ya que hablamos de deporte, bueno, el deporte nacional dicen que es la siesta.
Sí.
Pero la siesta
es moderada, moderada, ¿no? En su justa medida, puesto que esas siestas de pijama y orinar de 2 y 3 horas al final tienen sus consecuencias porque te quita, te resta sueño nocturno, la siesta después de comer, porque esa placidez que provoca la una buena comida, el hecho de que los jugos gástricos estén trabajando, pues siempre nos va a dar cierta tendencia al sueño. Pero al menos 20 minutos, media hora. Más de esa media hora no es recomendable que se... Por eso no abusemos de la siesta más de esos 30 minutos.
Pero después no vamos a tener sueño.
Yo
a la hora
lo practico y me va bien. Es una buena costumbre. Vamos, pienso que la tarde se te hace más llevadera, desconectas un poquito, estás menos tenso, todo eso ayuda bastante. Pero no que me reste el sueño nocturno. Las personas, por ejemplo, siempre que visitamos en casa mayores, que están encamadas y que no pueden desplazarse por su dependencia, siempre intentamos decirle al cuidado eso, que tenga en cuenta el número de horas que duerme durante el día, porque eso es matemática, lo que no duerma durante, o sea, lo que duerma durante el día no lo va a dormir durante la noche.
Se duerme más, luego se nota.
Entonces siempre es bueno para mantenerlo estimulado, cuando tú veas que ya ha pasado ese tiempo, quizá ellos necesitan algo más de la media hora, por 45 minutos, una hora. Por ejemplo, esto es variable también en los niños, pues los niños comen y dormir, es lo que ellos, sus siestas son mantenidas, después hablaremos un poco. Porque entonces, siempre decimos a los cuidadores que estén pendientes de ellos, de que procuren ponerle por la radio, hablar con ellos, que muchas veces con los pacientes, aunque no estén conectados con el medio, parecen que no te están escuchando, que hablen con ellos, que dialoguen, que le pongan su televisión, para que intenten que no caigan en mucho sueño diurno, ¿no?
Un sueño muy profundo.
En el tema del sueño nocturno, que además es algo de los importantes que estamos hablando, en el tema de los hábitos de enseñar a dormir a los niños, hay un neurólogo catalán famoso, muchos oyentes conocerán, que es el doctor Estivill, Eduardo Estivill, que ha escrito su primer libro, fue sobre niños, que se llama Duérmete Niño, que tiene una técnica para hacer, porque todos los que tenemos niños sabemos que es un momento delicado en la vida familiar, cuando ese niño no duerme bien.
Incluso cuando tiene ese niño, más sueños, cuando más lloran, ¿verdad?
Hay que sacarlo de la habitación de los padres, cuando ese niño tiene trastornos de sueño, que no son el insomnio, de tipo pesadilla o terrores. Entonces, el doctor Estivill tiene ese libro que yo recomiendo a todas las madres que tengan problemas, que se llama Duérmete Niño. Y tiene también otro para adultos, que se llama Que no te quiten el sueño, ¿vale? Te digo por si alguno pues quiere indagarlo,
burlarlo,
tome nota y le pueda ser de utilidad, ¿no?
Cuando hablas de que la habitación tiene que estar a punto para dormir, ¿a qué te refieres?
Hombre, el escenario donde dormimos es vital. No es lo mismo dormir en una habitación con ruido, con luz, o con malas condiciones higiénicas, podríamos decir.
Con todo por medio.
Con todo por medio, que dormía en una camita bien hecha, con su ropita bien preparada, con sus cortinas apagadas. Eso también es variable, como la hora de sueño, que le gusta dormir con todas las cortinas hasta abajo y hay quien duerme con toda la luz del mundo. ¿Vale? Pero normalmente, sobre todo las condiciones de calor o frío, ¿eh? La calidez de la cama, la calidez de la habitación es importante. El ruido es básico, porque hay quien duerme hasta con un martillo,
con
un martillo piloto, una orquesta, pero hay quien necesita ese silencio. Yo sé que esto es difícil, que es variable, que en nuestra zona, pues me dirán muchos oyentes, yo que en mi cuarto dormimos 5. ¿Vale? Y que es verdad.
O
es
tráfico,
que
¿no?
Yo no tengo cortinas para poner en la ventana, que en nuestra zona también habrá personas así, pero bueno, siempre se puede buscar y hacerlo en las condiciones que tú mejor duermas y que bueno, y siempre hacer que la habitación sea lo más agradable posible. Porque
agradable,
eso
y
es
acogedora, ¿no? Agradable y acogedora.
Agradable y acogedora. Aquí también está el tema de las parejas. ¿Vale? Porque cuando
verdad,
ya la cama
cuarto, la
se comparte
claro.
O se comparte con un compañero estudiante o tal, pues ya ahí hay que llegar a unos acuerdos y hay que llegar a tal. Está el tema del que ronca, del que no ronca, que también puede interrumpir.
Influir
como todos los factores familiares, que son básicos, ¿eh? Que son básicos.
Y llegamos al punto de la dieta del hombre sano. Bueno, pues ese refrán además que es real.
Sabio, sabio.
Como decimos siempre, en los refranes está la verdad. Bueno, yo te dejo que
tú
lo digas.
Lo deja, tú tienes mejor y
desayuna
más
como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo. Bueno, pues nada más serio, ¿no?
Claro, un
para
principio
tomar en cuenta
básico de nuestra alimentación, ¿vale?
Y tomarlo con rigor.
Claro. Si nuestro estómago se acuesta lleno y atiborrado de comida, pues es verdad que nos va a costar mucho más dormir. Cuando tenemos una cena, una celebración importante, como no se prolongue la cosa a lo largo de la noche, que haga que no nos acostemos inmediatamente, la próxima hora. Pero si has cenado mucho, duermes peor. Eso es impermeable, sobre todo. Es básico, sobre todo, que la alimentación sea con alimentos lo más naturales, con menos fritos, pringues, grasa. Va más facilitar la digestión, porque si no el estómago va a tener que estar trabajando más, y si está trabajando más, nosotros dormiremos peor. Por lo tanto, el desayuno como un rey, porque hay que comer bastante bien, es la comida principal y necesitamos tener energía a lo largo de todo el día. Almorzar como un príncipe, que bueno, hay príncipes que son reyes ya que no, pero en el sentido de que bueno, de que el almuerzo también es importante, pero ya con menos cantidad. Y la cena del mendigo, en eso el refrán lo ha puesto, pero no va a ser mucho más fácil,
pero más ligerita,
con una cena ligera, con algo natural, con alguna fruta, con algún lácteo, con alguna circunstancia así. Y todos sabemos cómo dormimos cenando bien. Y sabemos cuándo nos vamos a dormir si cenamos más.
Evita, o sea, las salsas picantes,
los picantes, ¿no? Las cremas, las pringues, las grasas, lo que hemos dicho, las bebidas alcohólicas en exceso por la noche, pues todo eso nos va a conducir.
Va a influir.
Aunque en principio de insomnolencia, después un peor calidad del sueño, porque
como y cenar sería más o menos también 2 o 3 horas antes, ¿no?
Sí, habitualmente mínimo 2 horas antes de acostarnos, ¿vale? Uh-huh. Siempre es importante tener ese margen para que los procesos digestivos se lleven a cabo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues seguimos, si te parece, con ese ritual para dormir. ¿Con qué continuamos?
Fundamentalmente, hacer habitualmente siempre las mismas cosas.
¿Qué ritual sería que
tendríamos que
llevar a cabo?
Nos referimos a que, por ejemplo, pues hay gente que le gusta preparar la ropa del día siguiente, porque nos va a facilitar después el día siguiente, preparar la ropa antes. ¿Por qué? Porque lo vamos a pensar antes, sobre todo, bueno, porque hay gente que le gusta.
Ya le das vueltas.
Esto conjunta con lo otro, esto conjunta. Por la noche tenemos más tiempo y lo hacemos mejor. Entonces, si yo me gusta preparar mi ropa, preparo mi ropa en mi silla o en el galán, que los galanes ya no se llevan, pero bueno, pone tú, ¿vale? Si yo quiero, por ejemplo, mi aseo personal, y hago siempre gente que se ducha por la noche porque le relaja el agua calentita, la vasodilatación que provoca el agua calentita, pues yo me preparo mi ropa, saco mi pijama, me pego mi ducha, me cepillo mis dientes, me hago las cuestiones de cremitas y de higiene personal que necesitemos, y a la cama. Y ese ritual lo intentamos llevar porque nos va a hacer un poquito más fácil que el sueño se concilie si el cuerpo está habituado a hacer siempre las mismas cosas, ¿vale? Hay quien, por ejemplo, pues lee antes de entrar en la cama, ¿vale? Hay quien ve un poco de televisión antes de estar en la cama. Yo, salvo que ese sea su método, no recomiendo a nadie tener la cama llena de televisiones, de tablets, de libros, porque a la larga puede ser que eso te esté impidiendo la concentración o la excitación que te pueda provocar la televisión o el libro que estés leyendo o la inquietud que te deje. Eso también puede ser importante, ¿no? Uh-huh.
Decimos que deja de consultar con la almohada es porque muchas veces nos llevamos, ¿no?, el día a día, los problemas.
Eso es básico. Las preocupaciones del día a día, los conflictos, los problemas familiares, laborales, sociales, políticos que tengamos, de nuestro equipo de fútbol. Esas cosas siempre tienen que estar resueltas antes. Yo siempre recomiendo, o bien en una, porque entonces estamos, apagamos la luz y estamos en la almohada pensando en lo que tengo que hacer mañana. Mañana tengo que hacer esto, tengo que resolver estas cosas, me va a venir fula, y yo tengo que pagar esto, que tengo que pagar lo otro, que tengo que, y al día siguiente y el niño lo tengo que llevar. Bueno, todo eso vamos a hacerlo antes de apagar la luz, en una hoja de papel o en el móvil, que para los móviles tienen mucha utilidad, entre esto tiene sus agenditas, pues yo planifico mi agendita, veo mi agendita, lo veo todo, y una vez que la bateo, apago,
si no, quito, hasta el,
quito
día
el teléfono y apago mi eso a la hora de dormir, y dormir solamente para pensar en dormir y en descansar, buscar una actividad relajante, buscar una, hacer alguna actividad de relajación. Claro, ya se nos queda corto
eso de contar ovejitas, ya me parece a mí que ha quedado obsoleto, ¿no? Antes los consejos que nos daban era ponernos a contar.
Hay mucha gente que le funciona, vamos, pero lo que hace que te está más pendiente de contar las ovejitas, de coger sueño de que si se me pierde la ovejita o me aparece la ovejita negra, como en los vídeos.
Bueno, siempre tenemos todavía ese teléfono, ese despertador, porque muchas veces ponemos también el móvil como despertador. Mejor no mirar qué hora es, ¿no?
Yo siempre digo, bueno, porque hay costumbre que el reloj esté en la mesilla. Por supuesto, si tú eres de los que está mirando, quítatelo de la muñeca, ¿vale? Pon el despertador entre las tareas de la rutina que hemos dicho antes de prepararla, esto. Pon la hora del despertador o deja la hora del despertador fija, con lo cual ahí no tienes que estar cada noche poniendo el despertador, salvo los fines de semana, como hemos dicho, y entonces todo está preparado, porque muchas veces estamos pendientes, ¿me va a sonar el despertador? ¿No me va a sonar el despertador? ¿Me voy a despertar? Sobre todo cuando tenemos que hacer algo importante, un viaje o alguna cosa. Yo siempre aconsejo, pon dos despertadores, pon dos móviles, y ya una vez que tú los pongas ya sabes que ahí no va a haber fallo, con lo cual no vas a estar dándole vuelta al despertador. Y el hecho de que estemos todo el día mirando la hora, uy, qué hora es, porque esto nos va a desencadenar en que esa rutina del sueño pues nos va a cortar totalmente y vamos a estar más pendientes del despertador que de relajarnos en la cama, ¿no?
Uh-huh. Por eso, al final de haber hecho todos estos preparativos, si no tenemos sueño, lo mejor es volver a levantarnos.
Todas las terapias, y esta del doctor Stevie así nos lo indica, si tú no estás durmiendo, fuera de la cama, me levanto en la cama, ¿qué hago? Pues pongo una lavadora, hago tal, recojo lo que se ha quedado por fuera de los niños, hacia adelanto del día siguiente, tal, y intento que eso me va a dar un poquito del sueño. Cojo o pongo la televisión fuera de la cama, o escucho la radio fuera de la cama, o leo fuera de la cama. En la cama, los científicos del sueño nos indican que, como he dicho, o para dormir o para disfrutar, pero no para estar haciendo ninguna otra cosa que nos mantenga en un grado de excitación. La práctica de actividades de relajación o de ver algún tipo de vídeo de mindfulness previamente nos puede ayudar un poquito como inductor del sueño.
¿Se sigue recomendando también ese tipo de ayudas para dormir? Pero hablamos de plantas naturales, ¿eso todavía sigue también siendo recomendable?
Sí, bueno, hay infusiones inductoras del sueño o hay infusiones preparadas con duerme, todos son
valerianas,
exactamente,
tilas,
¿vale? O algunos mezclas que tienen diferentes tipos de hierbas que suelen ser inductores del sueño positivo, duerme bien, infurrelá, hay muchísimas de ellas, la tila alpina, ¿vale? Siempre antes que utilizar la medicación. La medicación,
claro,
hipnótica.
¿Cuándo sería recomendable la medicación?
Solo cuando tu médico, después de tu valoración. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el insomnio no puede ser un síntoma de otra enfermedad. Entonces, cuando tu médico de familia te ha valorado, te ha estudiado y tú has visto que él te ha dicho que, bueno, que puede ser un trastorno del sueño primario, que no depende de otra circunstancia, entonces sería el momento que él prescriba la utilización temporal de algún tipo de inductor del sueño, de tipo hipnótico, de algún tipo de benzodiazepina. Porque estamos asistiendo en los últimos 10 años a un abuso. España es el país europeo que más benzodiazepinas consume y que más hipnóticos consume, con lo cual esto va a generar una serie de efectos secundarios importantes. Y como hemos dicho, que este tipo de dependencia de una cosa natural y vital como es el sueño, se está haciendo una cosa mecánica y química como es depender de las pastillas. Todas las personas que también tengan una dependencia a este tipo de pastillas, hay tratamientos para deshabituarse de este tipo de pastillas. Los hipnóticos y las benzodiazepinas son drogas que a veces necesitan una deshabituación también llevada o inducida por tu médico de familia.
Incluso podemos arriesgarnos a tener una sobredosis, ¿no?
Evidentemente, hemos dicho que los riesgos de la medicación, aparte de la dependencia, son la sobredosificación o los efectos secundarios tan graves que los hipnóticos pueden tener. Y se toman como si fueran caramelo sugu, por decir el que me gusta.
Podemos agravar con ello incluso nuestra propia
salud.
Sí,
totalmente. Ya te digo, el hiperabuso que existe en nuestro país de este tipo de medicamentos es un grave, grave peligro, que después pagaremos las consecuencias, evidentemente.
Por lo tanto, lo mejor, si tenemos este tipo de problemas, pues consultarlo en nuestro centro de salud y a nuestro médico de familia, que será el que mejor consejos nos dé y el que mejor nos pueda diagnosticar.
Sí, estos mandamientos que hemos repasado los tenemos en todas las consultas, que si alguien quiere, oye, pues mira, don fulanito me puede, y ellos te dan, porque los tenemos en las consultas a disposición y para repasarlos con ellos y ayudarles de la manera posible, intentar buscar una relajación y una felicidad, que el sueño es una cosa básica que tiene que es vital de todo y que no tenemos que hacernos forzar con ninguna pastilla, ¿no?
Lo importante es, bueno, pues seguir antes que nada esos consejos, cómo actuar, cómo aprender a prevenir la aparición de esos malos hábitos. Y si no lo conseguimos, pues ya sabemos, acudir a nuestro médico, a nuestros profesionales sanitarios, que al final son ellos los que mejor nos van a atender. Muchísimas gracias, como siempre, Jesús.
No, gracias a ti, Menchu, y Jesús a nuestro oyente Pardo. Pedirle disculpas por esta situación de catarro que estamos sufriendo.
Es que cuando viene, viene, y eso no se puede evitar. Nosotros lo comprendemos y lo entendemos perfectamente. Muchísimas gracias a todos los oyentes, y ya saben, a continuar los consejos de nuestros médicos de familia. Gracias.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.